De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que el frío calor va a continuar en el día de hoy, que a las horas centrales del día, los 20 grados, ahí los tenemos en todo lo alto, como está el sol ahora mismo. Ojo los alérgicos al polen, porque los plátanos de sombra están haciendo estragos. Hay que tener mucha paciencia y mucha prudencia y evitar los plátanos de sombra si se puede, pero están ahí en el paisaje de Madrid, los plátanos de sombra. El paisaje de Madrid hasta ahora es el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, continuamos a esta hora pendientes de la M50, donde se ha producido un accidente que genera en este momento 5 kilómetros de retenciones hacia la 2, más complicaciones en esta misma vía, el Leganés, dirección A4, Majadahonda, sentido A5, y Alcorcón, Villaviciosa, Odón y Boadía del Monte, hacia la A6. Tráfico intenso, además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío, y la M607 en Tres Cantos. Dificultades también en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, hacia la 6 y Valdemarín, en ambos sentidos.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, ¿cómo está la ciudad a esta hora? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el dato general es que hoy el tráfico refleja que el mes está casi terminando. Niveles circulatorios notablemente más suaves, pero no en todas las zonas. Algunas tienen la misma saturación de otras mañanas, como es el entorno de la Glorieta de Atocha, más como la parte norte de las Rondas. Tráfico muy lento desde la Plaza de la República Argentina, dirección Castellana, o desde el lado contrario, desde la Avenida de Reina Victoria. También cabe destacar los problemas que está generando un accidente en la M30 a la altura del puente de la Avenida de América en la calzada lateral, sentido sur. Se lo decimos porque este sentido normalmente es cómodo. Pues atención a los conductores que acceden desde el área de la Avenida de Burgos, porque tienen tráfico muy lento un poquito antes ya de llegar a Pío XII. En el capítulo de previsiones, no olviden, a las 11 esperamos una concentración en la Plaza de las Cortes. Por lo tanto, importante que eviten el triángulo que forman las plazas de Independencia, Cibeles y Atocha.
En el metro de Madrid seguimos con la circulación lenta en la línea 6, Carlos Ibáñez.
Sí, sigue esa circulación lenta, línea 6, en concreto, Juan Pablo, entre las estaciones de Lucero y de Nuevos Ministerios, en el andén 1, por una incidencia en instalaciones. Y Metro de Monto sigue insistiendo desde hace una hora en que el tiempo estimado de solución es de más de una hora.
Seguiremos informando. No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías. Aquí estamos, terminando el mes, en este 28 de marzo. Falta un mes para las elecciones generales y aquí seguimos. ¿Qué tal, Carlos H.? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te diría que plátanos de sombra y acacias, ya lo que sufrimos, polen, sabemos de esas cosas.
Plátanos de sombra y acacias, sí, señor. Ahí es que no hay nada como...
Que muy madrileño.
Exactamente, como el paseo de...
Exactamente.
¿Qué tal, Javier Redondo, doctor? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo lleva la alergia? ¿Bien?
Bien, de momento.
Bien, de momento. Soporta la alergia con...
Dignidad.
Dignidad, exactamente. Agustín Valladolid, ¿la alergia qué tal?
Bueno, yo bien, no sé.
No practicas.
No la practico, afortunadamente. Y es verdad que no hay mejor cosa que padecer para saber, ¿eh? Porque cuando uno padece de algo se entera de las causas muy a fondo.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Pues además de acacias y plátanos y alergias, nos hemos levantado hoy con la decisión de la CNMV de multar a unos cuantos contratistas de obra pública por acordar una estrategia que les ha permitido inflar un 20% obras de Adif durante 14 años. No se trata del 3% que conocemos que ocurría habitualmente en Cataluña durante muchos años. No sabemos si ahora los independentistas están tan ocupados de sus cosas que se habrán olvidado de cómo lo hacía el clan Pujol. Bueno, el caso es que a las empresas les ha caído una multa de 118 millones y la petición de que no vuelvan a trabajar con la administración, que menos, porque ese 20% ha salido de nuestros impuestos. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia? ¿Alguno sabe qué va a pasar con el Brexit, por cierto? ¿Se aclaran los diputados británicos o van a continuar con el espectáculo y nos van a tener en vilo sobre su salida de la Unión Europea? Todo puede pasar. Mañana viernes amenazan con nuevos debates, más votaciones en el Parlamento, mientras millones de personas están pendientes. Más les vale. Día a día el prestigio del parlamentarismo británico y de sus políticos se despeña ante el desaguisado que están protagonizando. Con una Juana de Arco, por cierto, la primera ministra Theresa May ofreciendo su cabeza, a condición, eso sí, de que se apruebe su plan de Brexit acordado con Bruselas. Otra pincelada internacional. Éxito rotundo del Congreso del Español en la ciudad argentina de Córdoba, con aportaciones de expertos, análisis de la situación de la lengua española compartida por 500 millones de personas en todo el mundo que aprecian y mucho su valor. En los medios sí aparece otra cuestión, la crítica. Bueno, ahora se dice el zasca de Vargas Llosa al presidente de México. La carta debió enviársela a sí mismo y ha denunciado que México tiene todavía miles de indios marginados y explotados. Y una más de indignación lo provoca la declaración de un guardia civil sobre lo que les gritaban algunos energúmenos durante los registros del 20 de septiembre. Nos gritaban, a pocos ha matado ETA. Sin comentarios, que me pierdo. Y quien no tiene pelos en la lengua ni se pierde es José María Aznar. Aquí estoy yo. Se vino arriba anoche en un mitin del PP contra Abascal, el líder de Vox. Nadie me dice a la cara, derechita cobarde. No puede mantenerme la mirada. Aznar en estado puro. Mientras Pablo Casado y Albert Rivera se enzarzaban en un absurdo intercambio de zascas a cuenta de un posible acuerdo de coalición. Casado dice que Rivera sería un buen ministro de Exteriores y Rivera contesta que Casado lo sería de Universidades. ¿Qué opinan nuestros contertulios? ¿Deberían dedicarse a cosas más importantes, a cosas realmente relevantes? Porque el adversario parece que está en la acera de enfrente. Eso sí, envuelto en mucha bandera, muy al estilo americano de Trump y con un objetivo claro, ganar votos prometiendo todo gratis y a ver luego quién lo paga, como dice Gabriel Sanz hoy en su columna de Voz Populi. Pedro Sánchez estaba en eso, renta vital mínima, dentista y universidad gratis, nada de subida de impuestos, nada de Cataluña, nada de la desaceleración de la economía, como advierte el Banco de España y otros organismos internacionales. Y en eso vino Iceta, el líder del Partido Socialista en Cataluña, a aguarle la fiesta. La frase es, si el 65% de la población quiere la independencia en Cataluña, el Estado debería encauzarlo. Lo ha intentado matizar Juan Pablo, pero en el fondo hay lo que hay.
Ignacio Aguado es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Ustedes van a mantener durante las dos campañas electorales, porque viene una detrás de otra, pase lo que pase el 28 de abril, su veto al PSOE de Sánchez?
Sí, absolutamente. Lo dijimos y lo mantenemos por principios, fundamentalmente, porque entendemos que para formar un gobierno hace falta compartir una serie de principios comunes, que es el respeto a la igualdad entre españoles, a la libertad, a la solidaridad, y eso hoy por hoy el PSOE no lo ofrece, todo lo contrario, sigue pendiente de hacerle guiños al separatismo y desde luego a partir del 28 de abril, pues estoy convencido que sus socios preferentes volverán a ser otra vez el señor Torra, Puigdemont, Bildu, Podemos, etcétera. Por lo tanto, yo en la Comunidad de Madrid no quiero un gobierno que le haga guiños al separatismo ni que le ceda espacios al separatismo como ha hecho Carmenas los últimos 4 años en el Ayuntamiento de Madrid y por lo tanto, si de nuestros votos depende, pues el sanchismo no llegará a la Puerta del Sol.
Dígame, suponga, que es mucho suponer, que yo le estoy llamando por teléfono y es 29 de abril y le cuento, hoy tengo una encuesta aquí delante de Metroscopia que dice que la suma del PSOE y Ciudadanos da 178 escaños. Suponga usted que estamos el 29 de abril y le pregunto, ¿qué van a hacer ustedes?
bueno, nosotros no sumaremos con el Partido Socialista, no vamos a ir a ningún sitio, pero no porque hayamos cambiado de criterio, sino porque básicamente ha sido el PSOE el que ha decidido en los últimos meses con quién prefería pactar. Y tenía otras posibilidades. El pasado 2018, cuando se produjo la moción de censura, pues podía haber convocado elecciones, podía haber incluso haber llamado a Albert Rivera en estos últimos 9 meses, o incluso se podía haber puesto en contacto con Inés Arrimadas, que fue la ganadora de las elecciones en Cataluña, y no nos llamó ni una sola vez. Es más, a uno de sus portavoces dijo que éramos unos perros por ir al Sassua a defender la dignidad de la Guardia Civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos llamaron fachas por ir con nuestra bandera a defender los símbolos y la Constitución, y ahora parece que se hacen los ofendidos porque digamos que no vamos a pactar con ellos. Bueno, pues si tienen algún cambio de posición, pues que se lo replanteen, pero que lo hagan en la oposición en los próximos 4 años.
¿Preferirían ustedes volver a votar en otoño, por ejemplo, repetir las elecciones?
Bueno, yo no me conformo con dar por supuesto que a partir del 28 de abril no haber una mayoría suficiente para echar a Sánchez. Vamos a trabajar hasta el 28 de abril, este mes que queda, para intentar sumar todos los votos posibles y si hay un voto más que de esa mayoría, echar a Sánchez y mandar a la oposición. Y a partir del 26 de mayo, igual en la Comunidad de Madrid. Sí. Ya luego veremos cómo quedan las cosas, pero yo estoy convencido que podemos ganarle y que Albert Rivera puede ser el próximo presidente del Gobierno de España.
Usted, al igual que Rivera ha hecho a nivel nacional con Pablo Casado, ¿ofrece en Madrid un acuerdo al Partido Popular para un gobierno de coalición después de las elecciones autonómicas?
Sí, hoy por hoy nos parece lo más lógico. Si queremos evitar que el sanchismo, ya digo, pues se instale en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, esa alianza parece la más sensata y que luego los madrileños pues decidan si tengo que ser yo o si tiene que ser Isabel Díaz Ayuso la que encabece el nuevo gobierno. Pero me parece que es importante ofrecer certidumbre a los madrileños de que los planteamientos o las tesis de Sánchez en los ojos y en la cabeza de Gabilondo no van a coger fuerza en el gobierno regional y que no en un gobierno de Gabilondo y Arrejón en la Comunidad de Madrid. Sinceramente creo que es lo mejor para los madrileños que este PSOE, este sanchismo que ha colonizado todos y cada uno de los rincones del PSOE, no gobierne en la Comunidad de Madrid y que haya una alternativa, bueno, pues encabezada por Ciudadanos para los próximos 4 años. Pero ya digo que serán los madrileños los que tendrán que decidir a partir del 26 de mayo.
Si tiene usted tan claro que esa es la opción, la de un gobierno de coalición con el Partido Popular, le hago la misma pregunta que se le está haciendo a Rivera. ¿Por qué no lo ha ofrecido? ¿Por qué no lo ofreció usted antes? Es decir, van ustedes en coalición electoral y se evitan ustedes a lo mejor esperar a la cábala de a ver cómo sale esto y cómo salen las cartas, sino simplemente van ustedes juntos. ¿Y por qué el señor Rivera no lo ha hecho? ¿Y por qué ustedes rechazaron la propuesta del PP, que dice el PP que le hicieron al Senado, que le hubiera proporcionado a ustedes 40 senadores si van juntos?
Bueno, porque yo creo que es legítimo y además también es útil para los españoles ver que hay dos proyectos distintos, que son el del Partido Popular y el de Ciudadanos. Y eso sí, con un objetivo común, después del 26 de mayo, y es que no siga gobernando Sánchez en la Moncloa ni llegue el Partido Socialista a la Comunidad de Madrid. Y creo que es bueno, al igual que ha sucedido en otros países de la Unión Europea, que cada partido se presente con sus siglas y que después se generen certezas en los ciudadanos de que vamos a ponernos de acuerdo si suman, si dan los números para cambiar el gobierno. Pero creo que es más interesante para los españoles que haya dos siglas distintas con sus dos proyectos que legítimamente defiendan sus intereses y sus postulados y que después del 28 de abril pues intenten llegar a una coalición. Pero me parece que sería apresurado y aparte menos enriquecedor para los ciudadanos partir de una coalición preelectoral. Yo soy, al igual que en el resto de países de la Unión Europea, más partidario de hacer coaliciones postelectorales que preelectorales.
Y una cosa más, señor Aguado. ¿Usted cree que Ángel Gabilondo, el candidato socialista en Madrid, tiene la misma idea de Zeta, que si el 65% está a favor de la independencia de Cataluña, habrá que habilitarla? ¿Usted cree que el señor Gabilondo suscribe las declaraciones del señor Iceta?
Pues no lo sé, habrá que preguntarle al señor Gabilondo. Desde luego se presenta por el Partido Socialista que respalda esas tesis de Iceta y yo no he escuchado nunca a Gabilondo salirse de las tesis de Sánchez. No he visto al señor Gabilondo protestar cuando Pedro Sánchez fulminó al abogado del Estado que pedía que se incluyera el delito de rebelión contra los presos del Procés. Tampoco lo he visto protestar cuando se levantaba el embargo o el control de las cuentas de la Generalitat, ni cuando se seguían abriendo embajadas de Cataluña por todo el mundo para hacer proselitismo del Procés. Y seguramente porque Gabilondo no ha levantado la voz nunca contra las tesis de Pedro Sánchez, sigue en su puesto y es el candidato del PSOE. Porque si hubiera dicho algo contrario a Sánchez, la habrían laminado. Como han laminado a medio PSOE en Andalucía, o incluso como algunos dirigentes políticos o dirigentes han abandonado el barco antes de que les laminen, como Celestino Corbacho, Jan Mezquida, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, pues como yo no encuentro diferencias entre las tesis de Sánchez y las tesis de Gabilondo, pues me anticipo y tomo esa decisión de no pactar con el PSOE a partir del 26 de mayo, ratificada por unanimidad en el Comité Autonómico de Ciudadanos aquí en la Comunidad de Madrid, y creo sinceramente que es lo más acertado, y desde luego no lo hago pensando en mí, sino pensando en el interés general de la Comunidad de Madrid, en que siga siendo una comunidad de baja fiscalidad, que siga creciendo, y desde luego que no empiece a virar y a hacer guiños a la desigualdad, a un trato preferente hacia Cataluña, y desde luego que no tenga como socio con el que pactar a Torra otros 4 años más.
Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 26 de mayo. Gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga buen día.
A vosotros igualmente. Un abrazo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas. Doctor, ¿qué indica que Sánchez no hablaba ayer de Cataluña, rodeado de banderas a lo Trump, banderas de España, Unión Europea, y sigue el dentista gratis, mientras Iceta cree que el 65% es favorable a la independencia, habría que habilitar la independencia, a 10 años, claro, y que tengan paciencia los que están siendo juzgados? La mezcla, ¿cómo sale?
La mezcla no sale. No sale, no sale porque hay una tercera derivada en la mezcla, es que luego se desdice Iceta y se mantiene en la posición del federalismo.
Sí.
Esa posición inicial o esa declaración inicial según la cual el 65% de los catalanes estuviera a favor de la independencia, había que instrumentar de alguna manera el modo de hacerlo, no marida, como dicen ahora un poco los cursis, con el federalismo. El federalismo parte de la base de que la parte no decide por el todo, sino que una vez integrado en el todo, es el todo el que decide sobre las partes. Por lo tanto, cuando Iceta se manifiesta a favor de que ese 65% y tal, lo que está haciendo es despojar de derechos al resto de ciudadanos españoles y convertirnos en súbditos, y reconocer que el ciudadano de Cataluña, y solo de Cataluña, es decir, no de Tarrasa, no de Barcelona, no de Sabadell, no de Badalona, tiene ese supuesto derecho de autodeterminación que se reconoce a los territorios en este caso, que no debe ser así, y por lo tanto despoja de derechos al resto de los españoles. Y no casa con el federalismo. Por lo tanto, Iceta tiene que aclarar si es federalista o es partidario del derecho de autodeterminación, que es lo mismo partidario de la independencia de Cataluña. Y el PSOE, por el momento, entiendo que no lo quiera aclarar porque está en campaña y busca el centro, y eso es saludable. Y las campañas polarizan, pero también tienen un aspecto muy positivo, y es que los partidos buscan el centro y también se moderan en sus presupuestos, y eso es saludable para el sistema.
Ayer Sánchez no habló de Cataluña ni de impuestos. Esos son temas desagradables en campaña, Carlos.
No, es lógico, ¿no? Quiere decir, ahí dentro de un mes hay elecciones y toda la estrategia electoral del Partido Popular y de Ciudadanos gira en torno a un hipotético o a un probable pacto entre el Partido Socialista y los independentistas, y por lo tanto lo que tiene que hacer es alejarse de esa idea, porque sería lo mismo que da la razón. Pero paradójicamente han sido los partidos independentistas los que han provocado las elecciones. Es decir, si los presupuestos generales del Estado se hubieran aprobado, pues probablemente no estaríamos hablando de las elecciones del 28 de abril. Estamos llenos de paradojas, y la mayor paradoja en política probablemente sea el señor Iceta, volviendo a lo que preguntabas al doctor.
Al maridaje.
Al maridaje, quiero decir, Iceta tiene una capacidad ya muy, muy histórica en meterse en muchos charcos, quiero decir, y entonces si tú ves la hemeroteca, lo que ha hecho Iceta en los últimos 6-8 años, pues quedaríamos sorprendidos. Una vez es a favor del referéndum, otra vez a favor de una especie de autodeterminación, otra vez es el derecho a decidir, otra vez es el federalista.
Pues indulto, yo creo que el indulto también.
El indulto, yo creo que
fue el primero que habló previa a la condena.
Y no había acabado la instrucción.
Yo creo que es un político que necesita los titulares de prensa, y entonces él es es una especie de zascandil ideológico que se mueve con una facilidad tremenda en un terreno y otro. Es decir, yo no le daría más importancia. Lo que es verdaderamente relevante, en mi humilde opinión, es que el tema del proceso, tal como lo hemos conocido, se ha acabado. Es decir, eso está en los tribunales y a la vuelta del verano tendremos probablemente una sentencia, y yo creo que a partir de ahí empieza una nueva etapa, que es decir, volver a recuperar lo que pasó en el 18, lo que pasó en el 17, lo que pasó en el 14, probablemente no tenga ningún sentido.
Agustín.
Madre mía.
Madre mía.
¿Cuántas cosas?
A ver, a ver. Venga, que la radio es síntesis, dale.
Por empezar por el principio, o por el final, y Z, porque también lo que ha dicho Ignacio Aguado me ha sugerido algunas cosas.
Pues venga, pero venga.
Lo dejamos para después.
No, tranquilo.
No, por coger el hilo de Z, ¿no? Venga. Yo creo que Z no da por una puntada sin hilo.
Amigo.
Creo que las perspectivas electorales en general.
Pero cose muy poco esa puntada.
No, cuidado. Iceta, yo creo que yo lo conozco un poco, y ayer me escuché entera la declaración de Iceta, que además no es una declaración que hace de motu propio, responde a una pregunta de un periodista, un colega vasco, que le dice: ¿y si llegara el apoyo a la independencia al 65%, ¿qué haría usted? Es distinto tomar la iniciativa y proponer algo que responder a una pregunta
muy
de
concreta,
de esa naturaleza, ¿no? Él se sale como puede de esa. No lo estoy justificando, que estoy intentando explicar el contexto, que creo que también es importante. Y luego es verdad que cuando dice eso, él se da cuenta que se desliza un poco y matiza en las redes sociales.
En un acto anoche, ¿eh?
En un acto ratifica su vocación federalista, etcétera, etcétera. Es decir, recoloca las piezas después de, sí, haberse deslizado por un territorio que en las elecciones, en pre-campaña electoral, es un poco delicado. Pero yo creo que a Iceta le va a ir bien, o sea, a Iceta, al PSC le va a ir bien. Las encuestas le están dando como primer partido en las generales. Las encuestas están dando, no solamente las que conocemos, sino alguna más que maneja los partidos políticos, un resultado muy malo para el independentismo en Cataluña, lo cual es una, creo que yo, que es una muy buena noticia.
Especialmente para el PDeCAT, sí.
Y desde luego, Sánchez, claro, no quiere hablar con Cataluña porque... Hablar sobre Cataluña, efectivamente, sí, porque en ese territorio del silencio es donde no arriesga. Y sabe que Cataluña es muy importante para alcanzar el resultado electoral global en el conjunto de España. El Partido Socialista, siempre que ha sacado un muy buen resultado electoral en España, ha sido gracias a dos territorios fundamentalmente, que son Andalucía y Cataluña. Uh-huh. En las elecciones que ganó Zapatero...
En 2008
las ganó. La diferencia justo era lo que le sacaba el PSOE al PP en Cataluña.
El 1,6 millones de votos del PSC.
25 diputados.
Yo creo que en ese territorio, a Miceta ayer le debieron decir: oye, silencio, ya para allá, porque creo que la consigna es no meter la pata, ¿verdad, Juan
sí,
Pablo?
Sí.
No meter la pata y hablar en positivo, pero sí, calladitos casi todos, No hay entrevistas a los ministros. Uh-huh. Sánchez solo habla en mitin, y ya veremos qué pasa en los debates, que todavía no están decididos, pero que va a ser. Yo creo que la recta
control
final
de balón, ni atacar,
la
ni
recta
defender.
Final de campaña, o mejor dicho, la campaña en sí, porque todavía no estamos en campaña, va a ser muy muy decisiva.
Yo reitero muy brevemente, Javier, yo creo que estamos haciendo política con el tema de catalán mirando permanentemente al retrovisor. Y yo creo que ha cambiado la situación de Cataluña radicalmente. Desde que los señores del proceso están sentados en el Tribunal Supremo, va a haber una sentencia a la vuelta del verano y no se va a poder recuperar, digamos, ese proceso uno. Sí, yo creo que el debate que va a haber probablemente a la vuelta del verano es el indulto. Es decir, yo creo que es el que va a estar en el centro del debate político.
Que lo inició Iceta, por eso que digo que cada vez que habla Iceta hay que pensar en el futuro.
Sí, Iceta. Es decir, por lo tanto, decir, volver a hablar de que el debate es si el Partido Socialista se alía con los independentistas, creo que es un debate del pasado. Lo que los políticos tienen que dar ahora una solución a un problema que va a surgir a partir del verano, y un problema que afortunadamente el Estado de Derecho está camino de resolver, que es el procedimiento judicial a estos señores que presuntamente han incumplido la Constitución y han incumplido las leyes. Ese es el debate ahora mismo en política. Es decir, porque si no, estamos permanentemente enfangando las elecciones y no nos lleva a ningún lado.
A mí, volviendo a lo que decía el portavoz de Ciudadanos, el señor Aguado, yo siempre cuando habla, los políticos hablan de principios, dice, es una cuestión de principios. Yo siempre recuerdo lo que decía Kissinger, que algo sabía de negociaciones, ¿no? Ya sí. Desde la época de los chinos, en los años 70 con Nixon, decía yo, cuando alguien llega a una mesa de negociación y me dice, estos son mis principios, me levanto, digo, porque los principios no se negocian. Es, esto no va de principios, esto claro. Va de resolver los problemas de los ciudadanos.
A ver, por ilusiones, doctor.
Hombre, yo creo, ya lo hemos comentado, la posición de Ciudadanos era cerrarle una vía de pactos al Partido Socialista, que especificara o que manifestara si la vía hacia Ciudadanos está cerrada, cuál es su única posibilidad. Lo que ocurre es que yo creo que Sánchez, con mucha habilidad, está eludiendo ese debate y por lo tanto está dejando que sea Ciudadanos quien se cueza en esa salsa que ha generado. Pero yo sí entiendo la posición de partida, el riesgo que asume Ciudadanos al decir nosotros con Sánchez no, entonces diga que o con nosotros, porque no lo va a hacer con los nacionalistas, no va a pactar con los nacionalistas. Y Sánchez lo elude, ni lo desmiente, ni lo confirma, y lógicamente juega en una posición cómoda. Y ayer la puesta en escena con banderas europeas y españolas, no, con esa puesta en escena no necesita decir nada, porque realmente quien no siga de primera mano la información realmente ve esa imagen y cree que está en un acto institucional en la Unión Europea o que está en una cumbre. Entonces, realmente lo que va a mostrar Sánchez a lo largo de la campaña, y por eso siempre en estas conversaciones con algunos amigos historiadores cuando hablamos del siglo XIX, decimos, es que Sánchez ha sabido organizar las elecciones, no convocarlas, mientras que Rajoy las convocaba. Bueno, pues ha organizado las elecciones. Y ha organizado las elecciones desde el poder, claro, durante 9 meses.
Y miraron muy despacito, claro, si iban antes o detrás de las municipales.
Y miraron con mucho tiento el momento en el que las convocaban. Y después de, bueno, y en otro orden de cosas, yo sí estoy de acuerdo con Carlos. El proceso tal cual lo conocemos, esa definición de proceso que empezamos a concebir en 2011 con la solicitud de pacto fiscal a Rajoy por parte de Mas, eso acaba con el juicio. Otra cosa, que ese proceso que definimos entre el 11 y el 18 tiene unos antecedentes, y para explicar esos antecedentes hay que remontarse al estatut, a la reforma del estatut, a la sentencia del tribunal, a la esto del PP, se me ha olvidado,
el recurso del PP,
todo eso es antecedente. Pues bien, el proceso será antecedente de lo que venga después, y lo que venga después ya se está cociendo.
Por eso hay que leer a Iceta después.
Claro, por eso hay que leer a Iceta.
Siempre hay que leer a Iceta.
Lo que ocurre es que, de todas maneras, ahí hay un precedente que es Andalucía y el resultado electoral. Entonces Sánchez se aleja de Cataluña para que no le ocurra como ha ocurrido en Andalucía.
Para que no sea el tema de la campaña.
Y Ciudadanos rompe con el PSOE porque piensa, si el PSOE ha sido castigado en Andalucía por el tema catalán, yo también tengo que hacer lo mismo.
Ahora continuamos y analizamos también este intercambio de ministerios entre el PP y Ciudadanos y la irrupción de Aznar en la campaña y alguna cosa más de la actualidad en la tertulia de Buenos Días Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid contamos ahora mismo la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
Hoy está previsto que pase a disposición judicial el Chul, el presunto autor del crimen del Pozo del Tío Raimundo, que ayer se entregaba en comisaría aunque se negaba a declarar. Está previsto, como decimos, que pase en las próximas horas a disposición judicial. Los vecinos del Pozo respiran más tranquilos, aunque ahora esperan que el clan al que pertenece abandone el barrio. Con los vecinos hemos estado en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Es un hecho que se tenía que haber producido muchísimo antes, no después de 10 días. Y que esperemos, pues bueno, que esto sea un paso más y que el siguiente sea, pues, que abandonen el barrio. No es solo estas dos familias porque sean las implicadas en el caso, sino lo que es el clan entero. Porque el resto de las familias del clan actúan de la misma manera que ellos. Por lo tanto, que se vayan dos y se queden siete, tampoco lo vemos muy normal.
Este jueves se va a seguir hablando y mucho de la nueva normativa que regula los pisos turísticos en la capital. Ayer era aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con los votos de Ahora Madrid y de PSOE. Se calcula que de las 10.000 viviendas de uso turístico solo la cumplen a día de hoy un 5%, por lo que o se adaptan a ella o desaparecerán. Hoy es 28 de marzo, queda un mes para las elecciones generales y dos para las europeas, municipales y autonómicas. Los partidos andan muy pendientes de las encuestas y de posibles pactos de gobierno. En Onda Madrid hemos hablado hace unos minutos con el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, con Ignacio Aguado, que se ha mostrado abierto a un pacto de gobierno con el PP tras las elecciones autonómicas para evitar que gobierne el PSOE, al igual que el pacto que le ha ofrecido Albert Rivera a Pablo Casado.
Es legítimo y además también es útil para los españoles ver que hay dos proyectos distintos, que son el del Partido Popular y el de Ciudadanos. Y eso sí, con un objetivo común, después del 26 de mayo, y es que no siga gobernando Sánchez en la Moncloa ni llegue el Partido Socialista a la Comunidad de Madrid. Yo en la Comunidad de Madrid no quiero un gobierno que le haga guiños al separatismo ni que le ceda espacios al separatismo, como ha hecho Carmena en los últimos 4 años en el Ayuntamiento de Madrid. Y por lo tanto, si de nuestros votos depende, pues el sanchismo no llegará a la Puerta del Sol.
Miramos ya al tráfico, lo hacemos a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se recuperan todos los carriles de la M30 en las proximidades al puente de la Avenida de América, donde hubo un accidente y hasta hace algunos minutos había estrechamiento de calzada. Todavía quedan problemas en esa llegada a la zona del puente de la Avenida de América desde la parte norte. Por otra parte, tenemos que hablar del centro, del Paseo del Prado en concreto, donde también hace una hora aproximadamente se registraba otro accidente a la altura de la calle Huertas y todavía queda un estrechamiento, hay algo más de un carril cortado, dos carriles cortados en sentido Glorieta del Emperador Carlos V. Por lo tanto, si pueden evitar el tránsito por esa zona del Paseo del Prado, mucho mejor.
Miramos también a las carreteras para saber qué tal se circula hasta ahora. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla, Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En esta misma vía hay densidad circulatoria, en este caso en ambos sentidos, en Puerta de Hierro y Aravaca. En la ronda de circunvalación M40, retenciones en Hortaleza y recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Vicálvaro en dirección a la A2 en Valdemarín y Coslada en ambos sentidos, en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo y Ciudad de la Imagen en dirección a la A6. En la M50, tráfico intenso Villaviciosa en Majadahonda hacia la 5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Sepan también que la circulación se ha normalizado ya en la línea 6 de metro entre las estaciones de Lucero y Nuevos Ministerios, donde se había registrado una incidencia. En cuanto al tiempo, este jueves volveremos a alcanzar o incluso superar los 20 grados en muchos puntos de la comunidad. El anticiclón nos sigue acompañando. A esta hora hace de momento fresco. Tenemos 4 grados en la sierra, 7 en la capital y 5 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Hemos analizado esas declaraciones del primer secretario socialista de Cataluña, Iceta, y el acto de presentación del programa electoral del Partido Socialista con el presidente del Gobierno sin hablar de Cataluña. Y hemos hablado también, como hemos recordado ahora, con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, candidato a la Comunidad de Madrid, insistiendo que Ciudadanos no pactará con el PSOE, ni en el Gobierno de España, ni en la Comunidad de Madrid. Tenemos, además de esa encuesta de Metroscopia, hay otra encuesta esta mañana, el tracking que hace semanal el Confidencial, del aquí presente Carlos Sánchez. La suma, y al igual que la encuesta de Metroscopia, aquí con mayor claridad, la suma entre el PSOE y Ciudadanos da una amplísima mayoría absoluta, 133 y 53, si no me equivoco, son
186,
ni uno más ni uno menos.
Los que tuvo Rajoy.
Los que tuvo Rajoy en el 2011, con un Partido Popular que se quedaría en 77, Unidos Podemos 28, Vox 27, y por cierto, aquí le dais un escaño al PACMA. Y Esquerra Republicana 14, que el independentismo cae en lo que es el PDCAT, pero Esquerra Republicana está fuerte. Sí aguanta Esquerra Republicana el voto independentista. Va a tener, al hilo de lo que hablamos con Ignacio Aguado Agustín, muy difícil Ciudadanos. Es decir, está arriesgando mucho, está diciéndolo muy con mucha claridad que no, que hay que formar un gobierno con el Partido Popular en España y en la Comunidad de Madrid. Hablemos del gobierno de España, que es lo que tenemos por delante. ¿Y qué pasa con este resultado? Si este resultado es así, porque empieza a haber una coincidencia en los sondeos de que en el rango bajo de Ciudadanos que dicen los de las encuestas, que puede estar en casi 40, en el rango alto que está por encima de 50, en cualquiera de los dos casos suma con el PSOE.
Claro, además la alternativa... En las encuestas que has citado, sí, la alternativa sería ya no un gobierno Frankenstein, sino la familia Monster. Estamos hablando de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDCAT, PNV, Compromís, etcétera, etcétera.
Y Bildu, ¿no? Que saca 3, según esta encuesta.
Todos esos empatarían el resultado de PSOE Ciudadanos. Entonces yo creo que... Yo entiendo, digamos, la insistencia de Ciudadanos tácticamente. Pero desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, de pensar en el futuro, creo que se lo van a comer con patatas.
Como diría Pablo Casado, que dijo ayer en el MIT, dijo una estrategia
táctica.
Es la síntesis superadora, eso es Hegel, pero puro.
Porque si los españoles, o sea, si la suma fuera al final 186 de esos dos partidos... yo creo que los españoles nunca les perdonarían que no llegaran a un acuerdo. Yo contrataría a Vasily Katmoski, que no sé si sabéis quién es.
No.
Pues yo le contrataría. Es el campeón ruso de bofetadas. Para que soltara unas cuantas. Si estos dos señores no se pusieran de acuerdo. Porque lo que yo creo que valora más hoy la ciudadanía en general, la española, de cualquier territorio, es la estabilidad y la seguridad. El tener un horizonte de una cierta tranquilidad y seguridad, porque sí, llevamos una temporadita...
Desde el 15.
Que yo creo que empieza a tener además repercusiones, de eso sabe más Carlos que yo, pero creo que económicamente, desde el punto de vista del impacto en relación a las inversiones y a la marcha de la economía, empieza a al margen de otros factores que no dependen de la situación interna de España, empieza a tener un impacto negativo. Pero por terminar... fuera de micrófono hacíamos un chiste, Javier y yo, que no es un chiste, porque puede convertirse en realidad el día después del 28 de abril.
29,
¿no?
suele venir el 29.
Sí, lo que pasa es que el gobierno no se formará hasta un poquito después. Pero
hasta verano.
El chiste es que Albert Rivera pueda acabar siendo el ministro de Exteriores de Pedro Sánchez.
Correcto, correcto, correcto.
Sí, lo que pasa es que...
Por eso, apuntaré aquí, al hilo de lo que dice Agustín, y te doy la palabra a Carlos, la columna de ABC de María Jesús Pérez, nuestra estimada colega de ABC, redactora jefa de Economía, que alguna información tiene. El IBEX 35, no, es decir, apoyo.
No lo ve mal. No, ¿eh?
Vamos, lo ve estupendamente un gobierno de PSOE y Ciudadanos, pensando en la estabilidad que dices, Agustín. O sea,
pero columna... es que lo ve el IBEX 35 ya, y lo ve el pozo del tío Raimundo.
Ya, lo que pasa que,
de verdad, que eso es lo importante, eso. Porque al final, perdona Carlos, ya termino, esta imagen que muchos proyectan, el IBEX, este es el gobierno del IBEX 35. Pero bueno, pero ¿y por qué del IBEX 35? Y los demás no pintamos nada. O sea, los Ciudadanos... Aquí solo manda el IBEX 35 y lo importante es el criterio del IBEX 35. Pues que Pablo Iglesias se dé una vuelta por Vallecas y que pregunte, que haga una encuesta al respecto.
Pero fíjate, ver, eso sería en un escenario político ideal. Los partidos claro. Piensan en términos de Estado y lo que es mejor para los ciudadanos. Pero como bien sabe el doctor, si los partidos no dejan de ser grupos de presión. Es decir, que se deben a sus propios intereses. Y para Ciudadanos, imaginemos ese escenario que desde el punto de vista, digamos, más racional o más europeo, es un pacto entre un partido de centro-izquierda, como es el Partido Socialista, o de izquierda, si alguien que puede decirlo, y un partido de como Ciudadanos que es del centro-derecha o del centro. Me da igual las etiquetas, que yo creo que es irrelevante. Parece lo razonable cuando tiene una mayoría suficiente para poder gobernar ante un escenario complicado para España, no por el tema catalán, sino por la ralentización de la economía, ese tipo de cosas que todos sabemos. Pero claro, el coste en términos electorales y en términos internos para Ciudadanos es tremendo. Porque
después pasadas las elecciones.
No, incluso
hay
pasadas
otras
elecciones.
Después, ¿eh?
Porque por eso, pasadas esas elecciones.
Todos, las de mayo.
Claro. Porque todo su discurso ideológico, y el Ciudadanos tiene un problema desde el punto de vista ideológico, porque es muy difícil situarlo en el centro, en la derecha o en la izquierda, porque ha cambiado mucho en los últimos casi de su nacimiento. Nació como un partido de centro izquierda socialdemócrata y ahora se dice que es liberal y está dispuesto incluso a pactar con Vox. Es decir, para ellos sería un gran trauma interno poder pactar con el Partido Socialista, porque le abre un enorme campo de juego al Partido Popular que podría recuperar muchísimo terreno.
Solo una cosa, una vez terminadas las municipales y autonómicas,
pero
y si con 4 años por delante,
si le pasó
el profesor Redondo le construye un argumentario a Ciudadanos en 24 horas de por qué hay que apoyar un gobierno con Pedro Sánchez de presidente.
Eso lo puede resolver. Le pasó el modelo, lo hemos conocido con Nick Clegg en el Reino Unido, como un partido centrista se alía con un gobierno
de Cameron, decir, el amigo de
Cameron,
de Fernández Arribas.
¿Y qué ocurre al final?
Pero es que pues no tiene otro remedio.
Ya lo sé, pero es que los partidos viven también en clave interna.
A ver,
si
doctor,
yo estoy de acuerdo con lo que tú dices.
Están aludiendo todos, doctor, a ver.
Hombre, que la posición de Ciudadanos ha sido una posición de control de daños porque veía que los votos se le iban a Vox. Parte de su electorado se iba a Vox. No tanto que volvía al PP como que volvía a Vox. Entonces, sí.
Se iba a Vox.
Y adopta una posición arriesgada que supone decir en contradicción con lo que otras veces ha callado, porque otras veces, o sea, nunca había dicho con quién iba a pactar en posición de centro, ahora dice que veta a Sánchez. Eso es una posición arriesgada, pero de control de daños. Pero también es verdad que forma parte de un contexto de donde todo era muy vertiginoso, donde los sorpasos estaban a la orden del día en solo 2 años, entre 2015 y 2018, en 2015 y 17 y medio, estábamos que Podemos iba a sobrepasar al PSOE, sí. Y Ciudadanos se planteó, y algún líder destacado de Ciudadanos
nos lo dijo a ti y a mí.
Exactamente, que estaban muy cerca de superar y sustituir al Partido Popular.
Que el objetivo
Popular.
Era sustituir
el
al
objetivo
Partido Popular.
Era
eso lo hemos escuchado tú y yo sentados en la misma mesa.
Que el objetivo era sustituir al Partido Popular. Eso ya no se va a dar. Y como ya eso no se va a dar, porque ese ciclo vertiginoso ha concluido, el ciclo 14-17...
Como le pasó
15,
a Podemos
17,
con el Partido Socialista, exactamente lo mismo.
Ahora ya necesita reubicarse. Y como necesita reubicarse... En este momento piensa controlar los daños y situarse en un centro derecha, pero podría volver a sus esencias, porque sus esencias no es tanto la socialdemocracia, sino cuando se define como liberal, se define como liberal social, es decir, como liberal progresista. Es decir,
lo que... es socialdemócrata, en sus primeros estatutos aparecía
y hay un vector socialdemócrata muy importante, que es el eje que atraviesa Cataluña-Andalucía. Yo siempre he dicho que tiene dos almas, el alma Cataluña-Andalucía, que el origen es propiamente socialdemócrata, y el eje Valencia-Madrid, que es el eje más conservador en los votos, no en los líderes, porque aquí también hay una hay una contradicción, y es que los líderes quieren ser progresistas mientras que sus votos están en la derecha.
Están pensando en ir a Vox.
Claro, exactamente.
Pero Javier, pero tú al día siguiente de las elecciones, si fueras a ver Rivera, ¿qué dirías? Para justificar
con 180 y tantos, tendría que decir: renunciamos a ser partido mayoritario porque se ha demostrado que PP y PSOE son los partidos mayoritarios, somos un partido de centro,
bueno, no,
y vamos a dotar de estabilidad a los gobiernos.
Por
que es también lo que siempre ha dicho Rivera, que antes, por eso la pregunta que le ha hecho Juan Pablo al candidato Aguado sobre antes de unas siguientes elecciones, siempre ha sido la posición de evitar unas nuevas elecciones por la incertidumbre que generan en favor de la estabilidad.
Ojo, si me permitís un inciso, el tema de las encuestas a mí me parece muy loable y muy a tener en cuenta la tendencia, pero esas encuestas, que creo que la del Confidencial también lo recoge, dan un tercio de indecisos. Sí. Con un tercio de indecisos, yo creo que el día 28 de abril puede pasar.
Puede haber sorpresa. Yo también creo que todavía puede pasar.
No solamente la incertidumbre son los indecisos, sino que es...
y el voto por correo.
En términos demoscópicos, lo más difícil de identificar siempre es el nivel de participación electoral.
Y afinar la diferencia.
Cada punto de participación electoral son 300.000 votos, más o menos.
Sí.
Significa eso que si hay una participación más o menos de 5 puntos, pueden ser 1.5 millones de votos, que asignados por todo el territorio pueden alterar absolutamente la
constitución. Son, son las famosas 21 provincias que tienen 5 o menos diputados y en el que se juegan 117 escaños.
Luego, además, con un porcentaje muy parecido, con un
que no se sabe por dónde van a tirar.
Con un porcentaje de voto muy parecido, lo que ha dicho Carlos, ahora te dejo hablar, Carlos, el Partido Socialista puede tener 121 o 133, con un porcentaje de un punto y medio, dos puntos abajo.
Luego ya, a partir del 28 de abril, no vamos a aclarar absolutamente nada. Que si yo creo que muchas veces estamos perdiendo
de vista
que estas son unas elecciones a doble vuelta.
Algo veremos el martes 21 de mayo en la Constitución del Congreso y el Senado, que hay que pautar las mesas. Algo veremos ahí, alguna cosa veremos.
Pero pocos niños. Probablemente sea...
Pero hay que elegir presidente del Congreso y del Senado.
Pero...
Ojo al manojo. Algo veremos.
Otra cosa.
No digo que sea muy claro. He procurado a todo el mundo.
No, pero buscarán ponerse de perfil todos absolutamente. Buscarán todos ponerse de perfil,
claro,
porque esto puede condicionar futuros pactos postelectorales después de las autonómicas y locales.
En todo esto, me ha citado Vox, Carlos, cuando dice que Ciudadanos ha ido del socialdemocracia a no negar el pacto con Vox. Aparece Aznar en campaña. En un acto en Valencia, anoche, con las candidatas a la comunidad autónoma y también al ayuntamiento. Bien, es cierto que la comunidad autónoma coincide el próximo domingo, 28 de abril, las elecciones que han sido anticipadas. Y Aznar ha escogido Valencia para participar. Decían ayer los compañeros de La Razón que no va a coincidir con Casado, que tampoco se le quiere ver junto a uno con el otro, sino que Aznar haga su campaña. Por cierto, que habló muy claro de pedir el voto a favor de Pablo Casado, algo que no hacía con Rajoy ni por recomendación de...
Es que
ni iba directamente. Ayer sí, directamente pidió el voto a Casado y confrontó directamente con Vox. Por decirlo, utilizando el lenguaje que más o menos se puede estar al nivel del que utilizó Aznar, fue a por Vox.
Este es el partido por el cual yo he trabajado, este es el partido en el cual yo lo contribuí a hacer, contribuí a fundarlo, y me siento identificado con Pablo Casado al frente, que es un líder formidable. Quiero deciros que, como conozco muy bien esa historia, entre otras cosas, no solamente porque he sido en gran medida protagonista de la historia, sino porque humildemente he hecho esa historia, sé muy bien de lo que hablo. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguantan. Por eso, cuando se hacen algunas propuestas y cuando se hacen o no se hacen algunas propuestas, hay que mirar bien lo que se dice. Hay que tener bien la cabeza. Si se divide, se pierde. Si se une, se gana. Y en España hoy no se trata de repartir armas a nadie, se trata de juntar votos en favor de España. Eso es de lo que se trata. Eso.
Y en un minuto, ya desmontado Abascal en un minuto.
Impresionante.
Retuvo, retuvo.
Impresionante.
Absolutamente.
En una frase.
Pero tiene claro dónde está el problema.
Claro.
Sí, sí, claro. Para ¿dónde la está derecha, el agujero? Sí, sí, está claro. Clarísimo. Y además es que tiene razón.
La solución. Lo que no está claro es la solución. Yo creo que muchas veces, Aznar, a todos nos pasa, ¿no?, que nos traiciona nuestro pasado y pensamos que el futuro va a ser como fue nuestro pasado. Yo creo que Aznar, por las razones que sea, él piensa que la derecha, el centro-derecha ahora es como que ocurría antes del Congreso de Sevilla del año 90. Es decir, no se podría juntar todas las familias de UCD que perdieron su sitio político después del desastre de los años 80 del centro-derecha, el desastre electoral, el famoso techo de Fraga, y entonces él hizo una labor paciente y una labor realmente inteligente, porque en pocos años pasó de un partido que era irrelevante en términos políticos de la final de los años 80, como el partido Alianza Popular, a un partido popular que ganó las elecciones en el 96 y estuvo a punto de ganarlas incluso tres años antes, en el año 93. Y yo creo que ha cambiado mucho el centro-derecha, porque hay factores nuevos en la política, no solamente europea, española, sino europea y mundial. Es decir, el fenómeno del populismo no es un fenómeno coyuntural y pasajero, es un fenómeno que ha venido para quedarse durante muchísimo tiempo. Es decir, hay instrumentos nuevos como las redes sociales que se escapan a los partidos políticos hoy en día. En el año 90 él pudo juntar a todo el centro-derecha en España porque estaba desperdigado, pero yo creo que en el año 2020 pensar que se puede juntar el centro-derecha como el año 90 en el Congreso de Sevilla, creo que está fuera de la realidad. Y no, bueno, dicho esto, creo que Aznar es la persona probablemente que tenga más inteligencia dentro del Partido Popular todavía, pese a muchos años que ha estado fuera.
Yo creo que ayer vimos al Aznar más sólido desde el punto de vista político, más estadista, pues, si queremos llamarlo así, porque evidentemente yo no me he distinguido mucho por aplaudirle durante su gestión, pero considero que él, en lo que está planteando, tiene toda la razón del mundo. Es decir, si él, como uno de los dirigentes ya históricos del centro-derecha español, dice lo que dice, es porque está viendo un riesgo muy importante en ese flanco.
Él dice que las elecciones son las de abril, existenciales para el régimen del 78, que también lo dijo anoche, que son existenciales.
Efectivamente, han cambiado mucho las cosas y no se puede repetir aquella situación, no se va a repetir, porque hay otros sujetos que están en juego, pero sí creo que desde el planteamiento del centro-derecha es importante que haya un partido, porque fijaros, ayer lo comentábamos en un almuerzo, ¿no? O lo comentaba alguien. Al final, Podemos y Ciudadanos empiezan ya también a parecernos un poco viejos, ¿verdad? Acaban de llegar, como quien dice.
Y hay una nueva moda, que es la de Vox. Claro. Una nueva ola.
¿Qué ocurre también? Que yo creo que esto ya es más personal y menos político. Creo que Aznar, después de pasar 8 años un poco en la sombra a la que le condujo o le empujó el marianismo, por entendernos, pues ve que ahora con Pablo Casado, que ha estado un poco, digamos, criado en sus cercanías, pues va a recuperar también, no tanto un protagonismo, porque yo no creo que recupere protagonismo, pero sí reconocimiento. Y eso para un tipo como Aznar, que también tiene su soberbia y su
corazoncito. Yo formo parte de esa historia.
Es bastante importante. El factor personal también es importante en este caso. Sí,
o sea, que hay algo que efectivamente no puede explicarse el presente con rasgos del pasado, porque fijaros que cuando Aznar gana las elecciones del 96, sí comete un error de diagnóstico. Dice, esta victoria demuestra que se ha acabado la guerra civil como argumento político. Pues no. veintitantos años después.
Incluso el procurador, claro, acuérdate que en el Congreso de Diputados alguna declaración que lo pactó con Alfonso Guerra, y bueno, para, digamos, dar carpetazo sobre cómo veía el centro-derecha el franquismo. Claro,
pues no acabó la guerra civil como argumento político, sino que revivió a partir de 2004.
Bueno, él recupera la figura de Azaña para esa campaña electoral.
Claro, efectivamente. Sí, el Azaña liberal.
La derecha recupera Azaña.
Exiliados republicanos en Londres y demás.
Sí, además poniendo el acento en el último Azaña, que es el verdaderamente liberal, y el discurso de la paz, piedad y perdón y velada en Benicarló y demás. Bien, pero a lo que iba es que tiene mucha razón Carlos. No vamos a volver a ese estado de cosas de los 90, porque asistimos a un resurgir de un momento populista que en Italia se vivió en los 90 con Berlusconi. Es decir, el fenómeno es propio de principios de los 90. Lo que pasa es que en España ha reverbecido ahora con Podemos y el nacionalismo, y en última instancia, o en tercera instancia, con Vox. Si este momento populista no se supera, es decir, si Europa no supera el momento populista, España probablemente tampoco. Pero si no lo superamos, Europa y España, la democracia que conozcamos, habrá que ponerle un adjetivo, porque no será parecida a la democracia de la que disfrutamos en la actualidad.
Sí, la característica probablemente del Congreso de los Diputados que salga del 28 de abril va a ser la fragmentación. Si nosotros pensamos que en el 2015 o 2016, cuando aparecieron los nuevos partidos, pues ya se había roto el bipartidismo y se había fragmentado el Parlamento. Bueno, el Parlamento se va a fragmentar mucho más. Sí. Y es probable que las elecciones de dentro de cuatro años, si se produce dentro de cuatro años, esté todavía más fragmentado. ¿Por qué? Porque lo que se ha roto son las ideologías. Es decir, antes alguien votaba en razón, digamos, del eje derecha e izquierda. Yo me siento de derecha, voto a un partido de derecha, me siento de izquierdas, voto a un partido de izquierda. Al romperse el eje derecha e izquierda, que es un eje en el que es fácilmente identificarse, y al aparecer nuevos jugadores, nuevos
pero
players...
Se ha recuperado. Es decir, lo trató de superar Podemos en 2015, y en 2016 ya fue amortizado con el pacto con Izquierda Unida. Y Vox no ha...
Pero con bloques, no con partidos.
Bueno, claro.
Se ha recuperado el concepto, fíjate, ideológico, pero con dos bloques. Hay un gran bloque del centro-derecha y un gran bloque del centro-izquierda. O un gran bloque de izquierdas, un gran bloque de derechas. Pero dentro de ese, cada uno de esos bloques hay muchos protagonistas.
Hace poco, en una conferencia a Valls, decía: miramos poco a Italia, pero Italia siempre es un laboratorio que es el antecedente de lo que ocurre después en el resto de Europa. Dice, lo fue durante el fascismo, lo fue en la posguerra porque trató de incluir al Partido Comunista Italiano en un gobierno con los demócratas cristianos, por lo tanto fue el antecedente del...
Decía Peymann, siempre recuerdo una frase que decía Peymann, decía, los italianos tienen el arte de saber ganar las guerras que pierden.
Y entonces, y decía que igual que el berlusconismo era ese primer telepopulismo, aparece, dice, y ahora el riesgo que nos enfrentamos es la posibilidad de acuerdo entre populismos extremos, el populismo de extrema izquierda con el populismo de extrema derecha, aunque no es exactamente así lo que hay en Italia. En Italia hay un populismo transversal, que es el Movimiento 5 Estrellas, con la extrema derecha de Salvini. Pero volviendo un poco a los 90, ¿se fragmenta el sistema de partidos en Italia? Porque resulta fragmentado después de la quiebra de la democracia cristiana, pero lo que hace con habilidad Berlusconi es generar bloques. El polo del olivo, que es la izquierda, frente al polo de la libertad, que aglutina a toda la derecha. Pues quizá nos vayamos a eso, que es al final lo que tú dices. Vamos a una fragmentación partidista, pero a una política de bloques, que al final es izquierda.
Pero eso hay que aguantar la mirada a Aznar, eso.
Pero tienes que incluir que en ese proceso la democracia cristiana desaparece, desaparece el Partido Socialista,
claro, y el Partido Comunista.
Desaparece el Partido Comunista,
desaparece el Partido Popular.
Los partidos tradicionales desaparecen.
Y que para hacer política a la italiana hay que ser italiano. El problema está que el problema está que en España los dentro del mismo bloque son muy competitivos. Es decir, Podemos va a ser muy competitivo contra el Partido Socialista en caso de que hubiera un gobierno Partido Socialista Ciudadanos.
Pensaba que ibas a decir muy competitivo Podemos entre Podemos.
Podemos. Que los bloques por dentro son enemigos, son adversarios políticos y por lo tanto no son bloques, digamos, ideológicos en torno al eje derecha e izquierda clásico, sino es...
Que a pesar de todo eso, que es cierto, lo que el resultado que apuntan las encuestas, con
todas las incógnitas,
y paréntesis que queramos poner, es el que salen reforzados otra vez el Partido Socialista y el Partido Popular. Al final.
Bueno, reforzar el Partido Popular.
El Partido Popular hay un voto un poquito escondido. Me da la impresión.
Aquí hay partido todavía.
El Partido Popular va de 77 a 99. Sí,
hay mucho partido.
Tenía 137, que estamos hablando.
Nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar con
186 en el 2011.
Nos podemos encontrar con un predominio clarísimo, porque fijaros la diferencia que hay hoy entre PSOE y Podemos, que se puede multiplicar por dos, porque hoy son 84 escaños contra
71.
Fijaros. Y estamos hablando de 130 contra 25.
Sí.
O sea, que, sí. A ver quién ha ganado esa batalla.
Pero fíjate, pero
es que no hay combate.
Es que ya nos parecen mucho diputados 130. Sí, es que hace pocos años, si tú le dices a alguien que el partido más votado iba a tener 130 diputados, era una crisis. Pero ¿qué le dijeron al señor Rubalcaba
con
110?
Claro, le echaron. Se fue.
Pero y ahora nos parece que hace cuatro días
estábamos a punto al borde del sorpaso de Podemos al PSOE
y de Ciudadanos al PP.
Es que Pablo Iglesias no vota el gobierno de Sánchez porque su pretensión es comerse al PSOE. Por eso no vota la investidura de Pedro Sánchez.
Esa es la decisión errónea,
ese es el final.
Pero asentada en una proyección que tenía un cierto sentido, porque estaban ahí, pegaditos.
Decís que para entender la política italiana hay que ser italiano y para entender la política británica hay que ser inglés. Está claro, porque yo llegué a la conclusión... ¿Ayer qué votaron, Javier?
Ayer votaron 8 alternativas. Posibles salidas desde revocar el artículo 50 al segundo referéndum, a un pacto medio pensionista, un pacto más pensionista, es decir, estuvieron dando vueltas porque ahora mismo el Parlamento ha tomado las riendas, ha dejado sin efecto la capacidad del Ejecutivo, de la señora May, de poder hacer algo con el Brexit, lo ha asumido el Parlamento y dentro del Parlamento cada familia, yo diría, cada parlamentario está peleando por sus intereses. Entonces hay ahí incluso opciones que parte de los tories conservadores y parte de laboristas que, por ejemplo, están por la permanencia en la Unión Europea, están trabajando intensamente en una corriente de opinión que ha conseguido ya 5 millones de firmas en Internet de apoyo a la permanencia y que este fin de semana pasado consiguieron sacar a 1 millón de personas en la calle a Londres para pedir la permanencia en la Unión Europea. Frente a eso, pues tienes los más euroescépticos que mantienen que hay que salir y ahora mismo se plantea que la señora May, bueno, con tal de que ustedes aprueben mi Brexit, el acuerdo que yo he conseguido con Bruselas, yo me voy y les dejo a ustedes. También hay una opción que yo creo que en este momento podría ser la más normal, que sería elecciones anticipadas. Y vamos a ver qué llevan cada partido en los programas.
Lo que pasa es que hay elecciones europeas el 26 solución. De mayo. Tienen que tomar una decisión.
El problema es que hay una fecha que condiciona.
El 12 de abril
bastante.
O convoca las elecciones europeas o no. Y eso ya da una señal.
No, pero ahora lo que sí aprobaron fue extender esa prórroga hasta el 22 de abril. O sea, darse unos días que todos preguntamos, oiga, ¿para qué? Pues oiga, ¿para qué quiere usted más días? Oiga, póngase usted de acuerdo y sobre todo haga un análisis de estado de, oiga, ¿qué es lo que le interesa realmente ahora mismo a los británicos? Que después de superar lo que fueron las noticias falsas, lo que fue el periodismo amarillo por parte de los tabloides, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la dejadez del establishment.
Ahora, cuando ven sobre la mesa los costes de salir de la Unión Europea, pues claro, ahora están reaccionando, pero ahí hay una serie de poderes fácticos dentro del Parlamento británico que están actuando a toda máquina para defender sus intereses y les importa muy poco lo que pueda ocurrirles a los ciudadanos.
Yo creo que aquí hay dos cosas muy muy diferenciadas. Es decir, tendemos a pensar que el Brexit es todo lo mismo, pero el Brexit tiene dos partes. Una es el acuerdo de divorcio, que es el que se ha firmado ya con la Unión Europea. Y entonces lo que hay una batalla ahora mismo de digamos, sobre qué tipo de, si el acuerdo de divorcio lo aceptamos o no lo aceptamos, un Brexit duro, un Brexit más blando, con el tema de la frontera de Irlanda. Pero lo que está en juego ahora mismo, en el futuro, una vez que va a haber Brexit sí o sí, es decir, la posibilidad de un referéndum remota, nadie la plantea, más allá de...
hay mucha gente planteando.
Sí, no, la gente lo plantea a nivel de medio de comunicación, pero ningún partido está planteando seriamente un referéndum, ni el Partido Conservador, no, el sistema británico...
Corbyn el otro día, presionado, dijo que estaría abierto a un segundo referéndum.
Pero siempre
es lo que yo decía, claro, que cada uno está dependiendo de lo que le interese.
Pero lo que digo que, es decir, lo que está en juego ahora mismo y en las votaciones que se van a celebrar antes del de 12 de abril es quién gestiona el futuro acuerdo con la Unión Europea una vez que Reino Unido esté fuera de la Unión Europea. Ese es el asunto central. Es decir, porque ahí sí que hay un planteamiento muy ideológico. Es decir, de nuevo, un personaje que es como el Guadiana, que sube y baja con mucha facilidad, como es Boris Johnson, sí, ha tomado las riendas de los sectores, digamos, más antieuropeos. Significa eso que cuando empiecen a negociar la Unión Europea con el Reino Unido las condiciones de las futuras relaciones comerciales, ahí es donde se va a ver de nuevo una gran batalla ideológica. Yo creo que para la mayoría de los conservadores, que son la mayoría en el Parlamento Británico, es decir, van a aceptar muy probablemente el acuerdo con la Unión Europea, porque saben que eso es la única solución para tapar cualquier vía de agua a que haya un posible referéndum, que ya digo que yo hoy en día es muy hipotético, pero cierran esa vía de agua. Y entonces va a empezar la gran batalla sobre qué tipo de relaciones vamos a tener en la Unión Europea con el Reino Unido, con un gran padrino detrás que se llama Estados Unidos. Y ese es, en términos estratégicos, lo más relevante.
Pero
si el Reino Unido va a ir a una alianza bilateral con Estados Unidos o va, bueno, digamos, mantener una relación de buena vecindad con la Unión Europea.
Pero, Carlos,
pero ese es el debate
si me permites,
conservadores británicos.
Carlos, hay un peldaño previo y es la lucha por el poder en el Partido Conservador, que es el inicio de todo. O sea, cuando Cameron convoca el referéndum es para afianzar su posición dentro del partido y además emborrachado con los resultados del referéndum de Escocia, y él quiere eliminar pues a los Boris Johnson de turno que les están...
electoral, que siempre se olvida.
No, bueno,
siempre
ya,
se olvida.
Pero
Cameron llegó a Downing Street prometiendo un referéndum.
Sí,
y los
pero,
políticos, si estamos diciendo...
Y así le ha ido.
Pero tiene que cumplir.
No, sí, pero Carlos,
si aceptamos
y
los
otros
incumplan su promesa...
Él pensaba que no iba
a... Pero vamos a lo que voy. Pero ese es el referéndum prometido y nunca cumplido por parte de los líderes, incluido Tony Blair, o sea que el laborista, lo que antes del Brexit era muy partidario de permanecer en la Unión Europea, y cuando vio la opción de poder conseguir el poder dentro del Partido Conservador cambió la posición porque pensó que entonces podía derribar a la persona de turno y colocarse él. Lo que ocurre es que luego, cuando se produjo la votación interna dentro del Partido Conservador, quien ganó fue la señora May, no ganó el señor Johnson. Con lo cual aquí lo que a mí lo que más me indigna es que todo esto es fruto de una lucha por el poder en el Partido Conservador británico.
Así es.
Y nos ha metido a todos en un lío,
pero
que diría alguien colosal.
Pero eso, ¿no? Javier, es el pasado ya.
Yo no, bueno,
como
vamos, vamos a pensar
pero,
en el futuro.
Pero Agustín,
tienes toda la razón.
Agustín,
si,
pero,
si eso lo hemos
a lo que
dicho
voy,
muchas veces.
Pero hasta que no se arregle
claro, pero ahí,
el Partido Conservador Británico, ¿no habrá solución?
Ahí es a lo que iba yo, porque
claro,
el referéndum lo plantea a una persona que no era partidario de la salida. Lo está gestionando Teresa May, que no es partidaria de la salida.
Exacto.
Ahora mismo, todas las encuestas que hay en el Reino Unido, que se hacen muy a menudo, dicen que los partidarios de la salida han bajado sustancialmente y que hay una diferencia entre los partidarios de seguir en Europa frente a los partidarios del Brexit de entre el 6 y el 8%, a favor de los del mantenimiento en la Unión Europea. Sin embargo, el 58% de los ciudadanos británicos, aunque parezca una contradicción, no quieren otro referéndum, porque entiende la gente
que lo que ha salido
sería
lo que hay que
peor
hacer.
Todavía.
El pueblo,
¿no?,
ha hablado y cuando el
enfrentaría
pueblo
otra,
ha hablado.
Enfrentarías a la sociedad todavía más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en el Reino Unido? Alguien lo ha apuntado por ahí, alguna persona con bastante conocimiento de causa. Una revolución absoluta, una revolución no desde el punto de vista clásico, sino que desaparezcan los
claro, tiene que haber
líderes que han planteado este problema, porque incluso podría suceder que tras unas elecciones nuevas en el Reino Unido generales y una vez, digamos, ejercitado el derecho o la salida, el Reino Unido en unos años pida de nuevo la adhesión.
tranquilamente. Puede ocurrir perfectamente dentro de 8 o 10 años.
La salida tiene que ser...
Pero esto tiene que morir. Es decir, lo que hay hoy en el Reino Unido...
tiene que producirse.
Tiene que irse Corbyn, tiene que irse Theresa May, tiene que irse Boris Johnson, se tienen que ir todos estos.
La propia Unión Europea ya es la primera interesada en que se produzca el Brexit.
Por aburrimiento.
Porque está contaminando toda la política interior.
Y es más.
Es decir, tenemos que empezar a pensar ya en el futuro. Es decir, ¿cuáles son las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido? Sí. Con esos escenarios...
Hay que partir de cero, para partir de cero hay que terminar este proceso. Y este proceso termina con el Reino Unido
los
fuera.
Los europeos ya hemos interiorizado la salida del Reino Unido. Pero es verdad que, y volvemos al problema del momento populista, la quiebra del parlamentarismo también es esta. Es decir, una base del principio representativo es que los diputados son responsables. Responsables en dos sentidos. Tienen que rendir cuentas y gozan de autonomía para tomar decisiones responsablemente porque manejan con conocimiento de causa la complejidad de la sociedad. Por lo tanto, y volvemos a lo mejor a lo que dice Agustín, tienen que desaparecer todos estos que han enturbiado este debate, unas nuevas elecciones, pero con un riesgo. Esas nuevas elecciones... la campaña estaría centrada en el asunto del Brexit. Entonces, al final, yo creo que es el Brexit debe producirse con un acuerdo entre laboristas y conservadores. Es decir, tienen que asumir la responsabilidad los diputados del cargo que ocupan, porque es lo suficientemente digno para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Fue un error convocar el referéndum, fue un error del Partido Conservador en función de esas luchas intestinas y demás. Ahora, todos los representantes británicos, después o no de unas elecciones, después de que hayan de que se hayan apartado la clase dirigente que lo promoviera, tiene que ponerse de acuerdo laboristas y conservadores en plantear un proyecto viable sobre el referéndum. Si seguimos diciendo a favor del referéndum, tantas encuestas, tantos en contra, no. Los diputados deben ser responsables.
Pero yo reitero, es que es agua pasada. El Brexit es agua pasada ya. Es decir, el Brexit se va a producir sí o sí. No hay ninguna duda. Yo he estado hace unas semanas hablando con altos cargos en Bruselas. Estuve allí, y entre ellos el negociador español del artículo 50. Y decía, es que el Brexit es sí o sí, no hay ninguna duda.
No hay
matices, eso es una duda,
no,
de los
sí o sí.
Periódicos y de los políticos que se dedican a enredar. Es decir, el Reino Unido se va a salir de la Unión Europea. Lo que no sabemos es el 12 de abril o el 29 de mayo. No tenemos ni idea.
Y las condiciones.
Lo que se va a ventilar en unas futuras elecciones, cuando May, si prometo lo que dijo ayer,
se marcha,
es qué tipo de relaciones vamos a tener con la Unión Europea. ¿Qué garantías tenemos de que la frontera de Irlanda, que es el tema, el backstop, que es el tema central, no se va a volver a repetir los incidentes o el tremendo violencia que hubo en el Ulster durante muchísimas décadas?
Claro.
Ese es el tema central.
Y además hay una incertidumbre, porque la señora May, que jugó sucio, porque nada más producirse lo que se produjo, convocó elecciones pensando que iba a arrasar, y al revés, tuvo un resultado bastante pobre para lo que ella pretendía. Ahora mismo, unas nuevas elecciones que deberían ser la solución son muy inciertas. ¿Por qué? Porque, como decía Agustín, los líderes que están ahí ahora mismo, al señor Corbyn no le vas a mover del Partido Laborista, o sí, ya se vería, pero ¿qué líder hay dentro de los Tories para poder sustituir a la señora May? Porque si tú piensas en Boris Johnson, hay una parte muy, muy importante del Partido Conservador que lo va a boicotear.
Hablando, decía Carlos, que el Brexit es agua pasada. Lo de la petición del presidente de México al gobierno español y al rey de España para que rectifique y pida perdón por lo que ocurrió durante la conquista. La contestación se la ha dado el premio Nobel Mario Vargas Llosa.
El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo. Las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida.
El licenciado Redondo, que diría Vargas Llosa. ¿Algún apunte a la polémica de la semana, o no?
Bueno, que yo creo que forma parte también de la posición interna de López Obrador y de construir un adversario en momentos de más o menos debilidad interna, y construye y se inventa el adversario. Yo lo que sí trataría de hacer es reforzar los debates o el conocimiento, contribuir a que las cosas no fueran tanto de si entramos allí a cuchillo, si nos portamos bien, si mal, si la reconquista y demás. Entonces yo lo que sí reivindicaría son el conocimiento de las leyes que entre 1511 y 1513 y luego posteriormente en 1519 y 1528, las leyes de Indias, las encomiendas, las leyes de Burgos, las leyes de Valladolid.
Que hay que leer, dices.
Claro, que hay que por lo menos conocer y que
leerse los papeles que dice Carlos Sánchez.
Y que regularon, es verdad que las encomiendas dotaban a los indios, eran los trabajadores de los españoles que allí llegaron, porque los españoles querían evangelizarles. Pero luego hubo un debate muy muy intenso en torno a si teníamos derecho a evangelizarles o no, y si teníamos incluso derecho a esas tierras o no. Y ese debate se produce aquí con el fray Antonio Montesino, se produce con Bartolomé de las Casas, quizás el más agitador o el más radical a favor de los derechos de los indios.
Y en contra, porque...
Claro, y en contra, claro, por eso.
Los esclavos entran precisamente amparados por la Iglesia Católica
pero entran mucho después, es decir, con las leyes de Indias se abole la esclavitud en las Indias, o sea, la esclavitud, el concepto de esclavitud es posterior a el momento al que se refiere López Obrador. De hecho, las leyes de Indias recogen que ni mujeres embarazadas de 4 meses ni niños a partir de menores de 4 años trabajen en minas y campos. Eso llega a Europa en el siglo XIX. Eso es un socialista Owen el que lo pone en la Revolución Industrial. Y las leyes de Indias del siglo XVI están regulando el trabajo de mujeres y de niños. Es más, dicen, y el permiso de paternidad está incluido en las leyes de Indias, porque dicen las mujeres se dedican al cuidado de los niños durante 3 años después de haber dado a luz para proteger la maternidad.
Los primeros falansterios estaban en América Latina. ¿Quién le iba a decir?
Esos son pero
eso,
leyes
todo eso que ha contado Javier, que es después de que Hernán Cortés llegue, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que Hernán Cortés iba con 200 tipos en un barco y conquistó México con 200 tipos. No, hombre, no. ¿Quién conquistó México?
Los mexicanos. Trazó una serie de alianzas con los que estaban allí, claro.
Sí, es que claro, es que a veces nos olvidamos
fue
de
la viruela. Fue un diplomático muy...
está muy estudiado. La viruela tuvo un aspecto fundamental.
Sí, las enfermedades.
Cuando él llega a Veracruz, es decir, entra la viruela en México y a Moctezuma y todos los aztecas y los mayas por abajo, es una enfermedad nueva y acaba con ellos, y aunque fueran 200 personas solamente.
Francisco
Pero en cualquier caso, yo recuerdo hace muchísimos años cuando era joven y leía Arnold J. Toynbee, que es un historiador británico conservador, que es clásico donde los haya, decía que la historia tiene mucho peligro, y es que claro, en el año 2020 casi ponerte a reivindicar a Moctezuma, pues es una cosa verdaderamente inaudita. Es decir, pero reivindicas a Moctezuma por algo que decía ayer no sé quién de manera muy inteligente, porque no te atreves a pelear con Trump. Cuando llega Trump a Estados Unidos, claro, todo el mundo estamos pensando en una guerra entre AMLO, que es el izquierdista populista tradicional de México, con Trump. Pues resulta que han firmado un acuerdo comercial y se llevan estupendamente. Claro. Uh-huh. Cuando AMLO, ideológicamente enfrentado a Trump, se lleva bien con el presidente de Estados Unidos, pues tiene que buscar nuevos enemigos. Y el nuevo enemigo es la reivindicación de Moctezuma, que no es que sea que no es que sea pasado, vamos, es lo siguiente.
Y aprovecha el 500 aniversario para hacer un regate a la historia y crear un ambiente que le...
Y el 80 aniversario del exilio republicano.
Otra cosa, Javier, que sí que yo creo que es necesario que las sociedades analicemos nuestro pasado de manera racional y crítica. Que si alguien cuestiona a Bartolomé de las Casas porque es el primer fraile que de alguna manera apadrina la entrada de esclavos, hay que decirlo. Y no es eres anti-español ni eres pro Moctezuma. Simplemente los hechos son los hechos.
Y los hechos y la creación en 1561 de la primera universidad.
Y de la Inquisición.
Pero en un espacio de 50 años, España crea 23 universidades en América Latina.
Y expulsa a los judíos.
O sea que en ese sentido, yo demando y hace falta que en España uno no tenga vergüenza de su pasado, al revés. Que lo ponga en valor.
Tengamos vergüenza de lo que hay que tener
y que haya una acción exterior.
Y sobre todo
que
contextualizar.
En otro tipo de países, que tenga una acción exterior donde se ponga en valor. Que se ponga en valor, oye, lo bueno, lo malo, lo que se haya hecho. Pero es que ahora mismo estamos asumiendo desde hace muchos años una leyenda negra escrita por otros. para su propio beneficio.
Como decía el otro día un colega nuestro aquí en este estudio, dice, si el problema que tuvimos los españoles es que no supimos hacer cine bien. Porque los norteamericanos han hecho cine y han hecho el cine que han querido, lo han exportado y la historia.
Y han contado cómo mataban a los indios.
Pero fíjate, Agustín.
Han contado a su manera.
Claro.
A su manera.
A su manera.
Pero por contextualizarlo en este momento, yo creo
John
que.
John Wayne.
Que
bailando con
todo lo hemos apuntado de alguna forma cuando hemos hecho comentarios al respecto de esto. Pero yo creo que López Obrador lo que se ha tenido es un encontronazo muy serio con la realidad de su país.
Sí.
Y se ha dado cuenta de que gestionar un país que ha habido momentos en la reciente historia que ha estado a punto de convertirse en un estado fallido no es nada fácil, ¿eh? Que tiene 34.000 asesinatos al año en México, ¿eh?
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Y a todo esto, que a la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Yo llevo diciendo toda la mañana que hasta luego, Lucas. Y el personal se ríe, pero es una noticia. Sí. Se va Lucas Hernández de Atlético de Madrid y digo, hasta luego, Lucas, nada más.
Es una evidencia. Y deja
los hechos, que estábamos aquí hablando de los hechos, pues los hechos. Hasta luego, Lucas.
Estos son constatables y cercanos.
Correcto.
O sea, esto no hay que irse 500 años atrás.
Por cierto, que 2 millones al Rayo Majadahonda, según me han explicado.
Ah, sí, pues bueno,
derechos,
no lo sabía yo.
Derechos,
¿sí?,
de formación.
Pues le van a venir de perlas.
Sí. Se lleva 2 millones de los que... El Bayern de Múnich, estos pagan en cash, estos del Bayern de Múnich, lo saben.
Estos tienen el dinero por castigo.
Pero tienen la caja. A mí me explicaron un día que estos del Bayern de Múnich solo fichan si tienen dinero en la caja, que no piden nada prestado. Que se reúne el Consejo de Sabios, que son antiguos jugadores, evalúan la categoría del personaje, si tenemos dinero en la caja, niño, abre la caja, pum, 80. ¿Ya está?
Eso, Genes y Rummenigge, sobre todo.
¿No? Entre ellos, sí.
Pero que no van al banco, pero... que lo tienen en la caja, que son así estos del Bayern de Múnich.
A ver, para que tú lo entiendas, el Bayern en Alemania es un dominio absoluto en este momento, mucho más superior al del Madrid, el del Barça en España. Ellos tienen, no sé, 90.000 socios aproximadamente y podrían tener 200.000 si quisieran. Llenan el campo todos los días y tienen todos los partidos garantizado el lleno. Y además sabes que en Alemania, en parte por la cultura futbolística, en parte por el precio de las entradas, bastante más asequible que en España, los desplazamientos de las aficiones son numerosísimos. Es decir, es fácil que en un partido de liga haya 6.000 tíos del Werder Bremen que se van a ver el partido a Leipzig, por ejemplo.
Pero, la les
pero todos
euros,
los días, claro.
Les 20
sí,
euros.
Sí, todos los días. No es como aquí, que a lo mejor van 1.000 y ya decimos, ¡oh, 1.000! Tal. No. Y los precios son mucho más asequibles que aquí. Allí por un derbi de la cuenca del Ruhr, que es un Dortmund-Schalke, que es un partidazo, 30 euritos tienes una entrada garantizada.
Y buena.
Y buena.
Y no es de un palomar, ¿no?
Imagínate aquí cuánto te puede costar un Real Madrid-Atleti. En una entrada medio regular igual son 80, 100 euros.
No. Tienes que ir con la nómina.
210.
Digo medio regular. Ya no vamos a hablar de las buenas.
Que tienes que ir con un catalejo.
Claro. Entonces, bueno, está claro que ellos dinero tienen, está claro que la temporada es muy mala para el Bayern, incluso ganando la Liga, porque para ellos ganar la Liga es prácticamente el pan nuestro de cada día. Ya habían fichado a Pavard, el lateral derecho del Stuttgart, el lateral derecho de la selección francesa campeona del mundo, por 35 millones, y ahora han fichado a Lucas. Lo dábamos por hecho que le iban a fichar, lo que no pensábamos es que iba a ser tan rápido. De hecho, el jugador fue operado ayer a las 7 de la tarde en Innsbruck, en Austria, de un problema en un ligamento de la rodilla. Ya no va a volver a jugar con el Atlético de Madrid en lo que resta de temporada, realmente queda poco, porque ahora vamos a empezar a aglutinar jornadas en miércoles en breve. Y la próxima temporada pues jugará ya en Múnich, ha firmado contrato hasta 2024. Obviamente el factor económico es preponderante en el traspaso, son 13 millones de euros brutos anuales el contrato del jugador de 23 años.
8 limpios.
Eso es, y 80 millones de traspaso, que en realidad es la cláusula de rescisión, porque el Atlético no ha negociado nada, pretendió renovar el contrato del futbolista, no quiso renovarlo. Y ha decidido marcharse al Bayern, del que podría salir, por cierto, Javi Martínez este próximo verano, otro de los españoles que está allí, que el Atlético de Bilbao, ya sabes que allí en Bilbao pues son
hay operación retorno, sí.
Han dicho 20 millones, eso no es problema, ¿cuándo hay que pagarlos y dónde? Textualmente dijo eso el presidente, ¿eh? 20 millones sin problema ninguno, sin problema. O sea que entonces habrá cambio de cromos españoles.
Será por dinero, vamos.
¿Problema para el Atlético? Pues problema para el Atlético, ¿ah, porque sí? Es un futbolista de 23 años que juega de lateral y juega de central, que tenía un futuro espléndido, tenías sí. Ahí un central lateral para 10 años probablemente. Sí. Además, recordemos, se va Godín, se va Felipe, está que por ver qué pasa con Juanfran, o sea que va a haber plan renove completo en la defensa del Atlético de
ya
Madrid.
Veremos si Xavi nos acaba yendo también.
Puede ser.
Como
queda
se lleva
Jiménez
también con el preparador físico.
Sí, ese es un problema sí. Que late en el vestuario del Atlético de Madrid. Bueno, hay jugadores que no están muy conformes. Xavi, por supuesto, pero no es el único.
Se rompió una televisión en el vestuario tirándole una bota en la cabeza este. Una cosa, una ventaza.
Suena con Colmenarejo como central.
Xavi a Ortega. Probador físico.
Como sí, aquello de Beckham y
yo era Ferguson. Lentísimo, Carlos, era lentísimo. Era más lento que una grúa yo de central. Vamos, no.
Y luego Hoy sale Mundo Deportivo y dice en portada, bomba Griezmann, lo estoy leyendo ahora mismo.
Ahí
¿eh?
Estamos.
El francés aceptaría bajarse el sueldo que cobran en el Atlético si finalmente recalan el Camp Nou de Blaugrana. Actualmente percibe 23 millones netos, pero se quedaría en unos 16, la cifra que pactó con el Barça el año pasado.
Quiero ver eso.
Yo también lo quiero ver. Eso de bajarse 7 millones así del tirón, netos, lo quiero ver yo también.
El otro día dijo que estaba harto y que sí, todos los veranos es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? Claro, pero cuando haces un documental para contar tu vida, pues luego tampoco te puedes quejar. Esto es como cuando Lord del Corazón dice, oh, es que me persiguen los paparazzis, y si acabas de vender las fotos hace un rato, pues esto es lo mismo, ¿no? Según L'Equipe, por cierto, el Mónaco está dispuesto a pagar 30 millones por Gelson, que en el Atlético prácticamente ha jugado nada.
Venga, venga.
Sigue el contencioso con el Sporting de Portugal, recuerdo, todavía le pagará el Mónaco, pero aún todavía está por ver qué pasa con el Sporting de Portugal.
A vender.
Ahora estamos ya en marzo, pero como no hay competición y el Madrid y el Atleti están como están, en la Liga y de casualidad, pues portada hoy del diario AS, Zidane quiere a Ndombélé.
¿Ese quién
sería
es?
El refuerzo ante la posible salida de Llorente o Kroos. Pues ¿quién es? Un mediocentro del Lyon, que ya ha participado en la selección francesa, tiene 22 años, es internacional con Francia. Veremos a ver en qué queda esta operación. Nombres vamos a leer de todos los colores en los próximos días.
Sí, sí. Yo no dejaría salir a Llorente.
No, yo tampoco.
Pero, vamos, ni...
pero creo que a Zidane
de ninguna
no
manera.
Le gusta.
De ningún... bueno, pues... bueno,
no le gustaba.
No le gustaba, efectivamente. Es. Bien ¿no? interpretado el verbo. Porque
correcto.
Este Llorente no es el Llorente de hace una temporada. En todo caso, creo que Zidane no le dio ninguna oportunidad
ninguna.
De demostrar lo que verdaderamente es el jugador, que en el Alavés lo hizo francamente bien. Y tenemos, por cierto, mira, puedes apuntártelo ya, 27 de julio a la 1:30 de la madrugada en New Jersey, un Madrid Atlético en la Copa Internacional de Campeones.
Nos vamos, doctor, allí de excursión, no vaya yo creo. Nos vamos de visita, vamos al Madrid Atlético en New Jersey.
Tenemos que ir al gobierno.
hacemos el programa allí.
Exactamente. Con José María del Toro hacemos el programa allí.
Mira, nos sería buen lugar.
La transmisión a la 1:30. Decimos al jefe, oye, vamos a transmitir el Madrid.
Como ayer de día estamos despiertos, no hay problema.
Allí, que nos pongan una cabina y una hamburguesa y tiramos para adelante.
Eso es, eso es.
Bueno, adiós, José María, cuídate mucho. A la 1:03 del partido de la 1. Adiós, Carlos Sánchez.
Bueno, nos vamos allí y a lo mejor vamos al fútbol.
Exactamente. Adiós, Javier Redondo, doctor.
Hasta muy pronto.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós, buenos días.
Javier Fernández Arribas, hasta
buenos
mañana.
Días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, jornada 29 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Antes de las 10 del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Sin novedad en el frente.
Sin novedad en el frente por el momento.
Correcto.
Porque, como bien decías al comenzar esta edición de Buenos Días Madrid, hay cambios para... Ya más te he escuchado, ¿eh? Porque sí, decir, sí. Los del tiempo dicen que el domingo puede
el
haber
domingo
cambios.
Por la tarde, tal.
Bueno, empezamos a confirmar ese extremo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, porque...
Lluvia, ven.
Va a estar muy inestable en el sureste, en el levante, y el viento va a transportar a las nubes a lo largo del domingo, y es probable que ya por la tarde algún chubasquillo nos pueda dejar. Es decir, es un cambio de dinámica. Estamos...
¿Y eso quiere decir que vienen las lluvias un tiempo?
Bueno, van a ser esporádicas. Lo que va a traer es más nubosidad, alguna precipitación que no nos va a salvar de esta sequía y ligera bajada de las temperaturas. Desde luego, tener 20, 22 grados ya en marzo es una temperatura bastante elevada porque está por encima, sí, de la media. Y se van a recuperar esas temperaturas más normales para marzo, que son 18, los 16, 17 grados y bueno, tal. Eso a partir del domingo. La semana que viene vamos a tener fresquito, pero lo más inmediato es que hoy, mañana y pasado sigue el sol y los registros en torno a los 20 grados.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López.
Muchas gracias.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una, antes de que ahora comience el partido de la una, pues hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle. ¿Qué tal estás, Eli?
Muy bien, estupendamente.
Me alegra mucho saludarte.
Muy relajada, bien, aquí,
sí,
tranquilamente.
Es un día espléndido. Ya soy de Antonio, que viene un cambio de tiempo y... refrescará, bajará un poco la temperatura y
bueno,
lloverá algo caerá.
Bueno, algo
para
debe
llevarse
caer.
La alergia y la alergia provoca las acacias y los plátanos de sombra y estas cosas que tenemos en Madrid tan estupendas.
Bueno, te veo puestísimo.
Es que he hecho un análisis
tema
de los árboles de Madrid toda la madrugada. Nos hemos dedicado a eso en la redacción.
Pues nada,
a contar árboles.
Ya nos contarás más pormenorizadamente.
Que vaya
esto
bien, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.